Anocheció Madrid que parecía cubierto del cristal más transparente, que estaba amaneciendo de repente con tanta claridad como de día. Luces vivas sus calles repartía, poblando la ciudad más que de gente, de destellos de luz resplandeciente que el aire embelesaba de alegría.
Matur en Onda Madrid.
Arrancamos hoy con esa oda de José Bergamín al Madrid más alegre y festivo, más luminoso. Al Madrid de las noches eternas, de las calles repletas de desconocidos que pronto dejarán de serlo. Al Madrid lleno de vida. Y si hay un barrio que represente esto en nuestra ciudad, ese es sin duda el barrio de Malasaña. ¡Ay, Malasaña de mis amores! Un barrio que ha pasado de ser epicentro sangriento del levantamiento de los madrileños contra los franceses a icono de vanguardismo y nuevas tendencias. Hoy por sus calles ya no hay soldados, solo barbas gigantescas y prendas de mil colores. Comercios muchos, casi todos modernísimos, que contrastan con aquellos que han dejado de ser solo antiguos para convertirse en vintage. Para conocer más sobre este barrio de contrastes, he quedado con Julia Soria, de Experimenta Madrid. Y como no podía ser de otra manera, me ha citado en la plaza más representativa del barrio.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? 2 de mayo.
Encantadísimo de volver a una de mis plazas de la infancia.
Ah, ¿sí? O sea, ¿que tú has pasado mucho por aquí, por Malasaña?
Hombre, anda que no he pasado yo horas y horas delante de Daoiz y Velarde.
Justo en esta plaza, ¿verdad?
Hombre, aquí, en la plaza del 2 de mayo.
Exacto. Bueno, pues yo quería hoy enseñarte un poco sobre este barrio. En capítulos anteriores, recuerda que hablamos sobre el 2 de mayo, pero hoy quiero enseñarte el barrio y curiosidades sobre Malasaña, que quizá, pese a que has pasado mucho tiempo aquí, desconozcas.
Pues seguramente haya muchas cosas que me haya perdido siempre de esta plaza, porque si te soy sincero, Julia, yo aquí no he venido nunca de turismo.
No, ¿verdad?
He venido a otras cositas.
Yo antes tampoco venía aquí de turismo. Mira, yo siempre cuento cómo se llama este barrio. Popularmente es cierto que lo conocemos como el barrio de Malasaña, ¿verdad?
Claro, pero esto en realidad, el barrio de Malasaña, esto pertenecería a universidad, ¿no?
A universidad y a justicia. Uh-huh. Está partido por universidad y justicia y además tiene un nombre mucho más bonito, que es el barrio de Maravillas.
¿Maravillas?
Sí.
Pues ese sí que no lo había oído yo nunca.
El barrio de Maravillas porque aquí estaba un convento carmelita que tenía una figura de la Virgen Nuestra Señora de las Maravillas, y así se conocía este barrio, el barrio de las Maravillas, y es verdad, Fran, que es una maravilla de barrio.
Hombre, para mí siempre ha sido el barrio de las maravillas, otro tipo de maravilla seguramente, pero...
Exacto.
Pero bueno, y este barrio, porque este barrio ahora se ha convertido en una especie de símbolo de modernidad, de vanguardia.
Correcto.
De gente joven. Uh-huh. Que va, bueno, pues que... de hipsters, vamos a llamarlos así, ¿no?
Eso es
un poco el barrio hipster de Madrid, el barrio de los modernos.
Sin duda lo es. De hecho, este es el barrio de Madrid que tiene menos niños y menos colegios.
Menos niños y menos colegios, claro.
Correcto.
Porque vive gente joven, normalmente pues estudiantes, trabajadores, jóvenes...
Claro,
que todavía no han dado el paso, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que en Malasaña tienes dos opciones, pagar el alquiler o tener hijos.
Es verdad, claro.
Entonces, vamos a conocer este barrio, si te parece, aunque aquí oigamos niños detrás... Deben
es verdad que estábamos diciendo lo de los colegios, pero realmente aquí justo en la plaza del 2 de mayo... hay un colegio que es el Pi Margall, que tiene además a los niños ahora mismo jugando aquí en el parque.
Exacto. Es raro ver niños por Malasaña, estamos más acostumbrados a ver a esos hipsters que tan famosos son en Malasaña, pero hoy algún niño todavía queda. Así que, ¿empezamos este tour?
Venga, vamos.
Venga, vamos.
Qué distinta es la plaza del 2 de mayo por las mañanas, cuando ante Daoiz y Velarde solo hay repartidores y niños jugando, en lugar de jóvenes y litronas. Salimos por una de sus callejuelas en dirección a la calle La Palma. Julia me pide parar en uno de los portales para contarme una historia muy, pero que muy dulce.
Fran, ¿cuánta historia guarda la calle de La Palma?
Es la calle de La Palma, es verdad.
Exacto. Me gustaría que nos paráramos aquí, en el número 10 de la calle La Palma, y a ver si te llama algo la atención de este edificio, de este portal.
Esto, a ver, esto parece un hotel. Uh-huh. Porque tiene, lo que pasa es que tiene las banderas, tiene los palos de las banderas, estoy viendo, pero no tiene las banderas puestas.
Exacto.
Eso no sé, porque no sé qué significará. Pero sí, bueno, es una entrada como muy... muy señorial.
Muy señorial, ¿verdad?
Para el resto de portales, ¿no?
Es un... Claro, es como más grande que la mayoría de los portales que encontramos en Malasaña, ¿verdad?
Exactamente.
De hecho, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que por ese portal cabe un carruaje?
Pues, hombre, yo creo que sí, ¿no?
¿Sí?
Pero por los pelos.
Por los pelos, pues
o sea,
cabe...
un carruaje estrechito.
Cabe un...
una carreta.
Cabe un una carreta, exacto. Desde aquí se sacaban cientos y cientos de toneladas de chocolate, porque yo te quiero contar la historia de cuando Malasaña olía a chocolate.
¿A chocolate?
Pero no sé en qué estás pensando.
No, hombre, Malasaña, chocolate, ya se sabe, pero bueno, estamos hablando de chocolate de verdad.
Estamos hablando de chocolate de
chocolate
comer.
Chocolate del dulce.
Chocolate del dulce, chocolate de comer. Y para ello tenemos que hablar de la figura de un hombre que yo estoy segura que te va a fascinar, y él se llamaba Matías López. A mí siempre me gusta decir que era el Willy Wonka español.
El Willy Wonka español.
Exacto. Mira, él nace en Sarria, en Lugo, en 1825, pero con 15 añitos se va a venir aquí, a Madrid. Y va a entrar a trabajar pues, en el primer trabajo que le cogen, que va a ser en una chocolatería, en una fábrica de chocolates. Una fábrica de chocolates muy pequeñita. Y ahí va a empezar a formarse sobre cómo se trabaja esto del chocolate, ¿verdad? 9 años va a pasar en esta fábrica que se encontraba en la calle Jacome Trezo, hasta que consigue ahorrar un dinero. Y con ese dinero va a comprar un edificio en Malasaña. Este edificio que tenemos aquí se decía que era un hombre muy austero y que consiguió ahorrar en 9 años como para tener este edificio, además que es majestuoso, es bien chulo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
¿y este edificio era suyo?
Este edificio era suyo, él lo ha comprado.
Español, ¿cómo se llamaba de verdad?
Matías López.
Matías López.
Bien, pues Matías López ya tiene un edificio y tiene trabajadores que van a empezar a hacer la receta perfecta del chocolate. Él quiere dar con la receta perfecta del chocolate y para eso él se va a dar un tiempo. Se habla de 6 meses en los que se está creando esta nueva receta, el chocolate más delicioso que se haya probado nunca, pero él contaba con un problema. Un problema que nos va a resultar evidente. Nadie le conocía, nadie sabía quién era él. Pues para ello va a crear lo que yo considero la primera estrategia de marketing de la historia. Mira, con la serie de... Con
los, de la historia de España.
De la historia de España.
Vale,
de
vale.
España. Y Matías López, sabedor de que nadie conoce su nombre, de que él no puede crear una marca de la nada, cuenta con la ayuda de sus amigos. Y verás como durante esos 6 meses que él se ha dado para crear la receta perfecta de chocolates, manda a sus amigos a aquellos lugares donde potencialmente, a aquellas tiendas donde potencialmente se podía vender chocolate. Y sus amigos entraban a esas tiendas y decían lo siguiente: hola, buenos días, ¿tiene usted chocolates de Matías López? Y claro, el tendero tenía que decir, pues no, es que no hemos oído hablar nunca de ellos. ¿Tengo estos otros chocolates? No.
Quiero los de Matías López.
Yo solo consumo chocolates de Matías López. Y 3 días después llega otra persona diferente a ese mismo establecimiento, ¿verdad? Oiga, ¿tiene usted chocolates de Matías López? Que yo no sé quién es este señor que tanto me preguntan. Y esto sucede durante 6 meses hasta que un buen día en esos comercios aparece un hombre y dice: hola, soy Matías López, ¿quiere vender mis chocolates?
Me parece una idea genial que yo no sé por qué no se usa más.
¿Verdad?
Esto podría funcionar ahora. Si en algún momento monto un negocio, creo que voy a usar esa estrategia de marketing.
Desde luego que...
Crear primero la necesidad.
Eso es.
Para luego vender mi producto.
Eso es. Era un tipo bien listo, Matías López. De hecho, pronto esta fábrica de La Palma se le va a quedar pequeña y se va a trasladar al Escorial. Para que te hagas una idea de la magnitud que llegó a tener Matías López, pero estamos hablando a un nivel europeo, era competidor de Nestlé.
¿De Nestlé?
De Nestlé.
¿Y esto de qué año estamos hablando?
Pues mira, en el año...
Porque 18... ya estaba Nestlé y todo esto.
Sí, sí, en el año 1850 él ya tiene montado prácticamente un imperio siendo un hombre bien joven. En esa fábrica, de hecho, en el Escorial, él no solo fue un pionero en el marketing, sino también en los derechos de sus trabajadores, porque los que allí trabajaban en aquella fábrica en el Escorial contaban con pensiones, contaban con un seguro sanitario y los hijos de los trabajadores de esas fábricas, que así lo quisieron, pudieron ir a la universidad y todo pagado por Matías López. También es cierto que con una condición: cuando estos chavales salieran de la universidad, tenían que trabajar para Matías López con aquellos conocimientos que habían adquirido.
O sea, que también inventó un poco la formación continua, ¿no?, de las empresas.
Eso es.
Yo te formo, pero luego tienes que venir a...
Yo te pago la formación, pero luego esto se va a revertir en mis intereses.
Exactamente. Qué tío, ¿eh? Vaya. Matías López, el Willy Wonka español.
¿Verdad? ¿Continuamos por la calle de La Palma?
Venga, vamos para allá.
Venga.
No sé si los muchos habitantes de este barrio, dedicados al marketing y la publicidad, conocerán la historia de Matías López, el Willy Wonka español. Visionario de las estrategias de posicionamiento de producto. A veces la inspiración está a la vuelta de la esquina. Como la vuelta de la esquina también puede estar una cita con la nostalgia. A solo unos pasos, en el cruce de La Palma con Corredera Alta de San Pablo.
Ay, madre Julia, que me has traído a mi sitio favorito de toda la vida de Malasaña.
¿Has pasado algunas horitas aquí?
También he pasado unas horitas aquí, muchas horitas.
Muchas horitas.
Porque era mi local de referencia en Madrid, no solo en el barrio, en Madrid.
¿Ah, sí?
El Penta, esto...
El Penta.
Que es mítico.
Seguro que nos hemos encontrado aquí alguna vez sin conocernos.
Sí, seguramente. Pues seguramente.
Hayamos coincidido aquí. El Pentagrama. ¿Y por qué crees que te he traído al Pentagrama?
Pues, no sé. Hombre, aparte de que es uno de los locales más míticos de la movida, de hecho, pertenece, bueno, forma parte de una de las letras más maravillosas de Nacha Pop.
Exacto.
Que es La Chica de Ayer. Pues no sé, supongo que alguna curiosidad tendrá, ¿no?
Vamos a hablar
maravilloso sitio.
De la movida madrileña.
Ah, claro.
Y la movida madrileña no puede entenderse sin el Pentagrama. Y ahora vamos a entender por qué, pero antes, Fran, te voy a enseñar un cartel de un concierto.
A ver.
A ver, ¿qué nombres ves por aquí? A ver si alguno te suena.
Concierto homenaje a Canito.
Venga.
Ay, madre. Y en el cartel, artistas como Tos, Mermelada, Nacha Pop, Paraíso, Alaska y los Pegamoides, Trastos, Rebeldes, Mamá Mariotenia y Los Solitarios.
Vale.
He de reconocer que de aquí conozco a tres.
A
cuatro.
Vale. Fran, ¿qué fecha pone?
Sábado 9 de febrero, 1980, a las 6:30 de la tarde.
Bueno, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es Canito. Canito era el batería de un grupo. Ese grupo se llama Tos. Bueno, pues Tos es lo que a día de hoy conocemos como Los Secretos.
¿Ah, sí?
Sí, Tos es Los Secretos.
Los Secretos, antes se llamaba Tos.
Exacto. Muere Canito, su batería, y se le hace un concierto homenaje. De hecho, esa será la última vez que Tos se llamará Tos y pasará a ser Los Secretos. Y se juntan estos grupos, se trataban básicamente de lo que hoy conoceríamos como un festival. Antes no era tan corriente que grupos se juntaran para un mismo concierto. Y se dice que ese es el germen de la movida, porque el hecho es que la gente está buscando un ocio alternativo al existente en aquel momento. Porque, ¿cuáles eran las opciones de ocio que tenían los jóvenes en Madrid en aquel año 1980? Bueno, pues por un lado tenían los bares de toda la vida, como por ejemplo las Bodegas Camacho, que también conocerás,
claro,
¿verdad?
Los bares más míticos, que eran bares de toda la vida realmente, a los que pues pues esta nueva ola joven que empezaba a conquistar el barrio, pues también se dejaba sus cuartos allí, ¿no?
Exacto. Pero por otro lado también teníamos discotecas, como por ejemplo el Pasapoga. En esas discotecas, lógicamente, se cobraba una entrada. Pero ahora va a aparecer el Penta. Y el Penta se consideraba un discobar. ¿Qué significaba esto? Que podías escuchar música, pero no tenías que pagar una entrada por entrar.
Ah.
Y la gente requiere ese nuevo tipo de ocio, se abrirá el Penta y posteriormente, poquito tiempo después, se abrirá la Vía Láctea. Bueno, pues este va a ser el germen de la movida. Este concierto, el Penta y una serie de otros factores que también van a ser importantes, como por ejemplo la llegada de Tierno Galván como alcalde de Madrid. Tierno Galván empieza a promover las fiestas populares y quiere que en esas fiestas populares haya música en directo. Por tanto, se van a crear, por ejemplo, los veranos de la villa. Se está dando un espacio en Madrid a aquellos que no lo tenían, que son los más jóvenes.
Es que eran fiestas también, Tierno Galván, ¿eh?
Bueno, acuérdate de eso, de madrileños, el que no se haya colocado, que se coloque, ¿no?
El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir.
Está llegando muchísimos jóvenes a este Madrid, ha llegado la democracia y los jóvenes quieren sentirse libres. Y Madrid parece que es una ciudad muy, muy libre, quizá en aquel entonces de las más libres que había en Europa. Hasta aquí va a llegar gente de todo tipo que llega de fuera y van a irse a vivir a lugares como el barrio de Malasaña o, por ejemplo, el barrio de Chueca, pues muy céntrico, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, dos de los que van a venir a vivir aquí son dos personajes quizá que no han pasado a la historia de la movida y, sin embargo, son muy importantes. Se llamaban Los Costus.
¿Los Costus?
Los Costus. No sé si te suenan.
No,
de algo.
No, no me suenan
no.
nada.
¿Pero tú has estado en la Vía Láctea?
En la Vía Láctea, sí, claro, muchas veces.
¿Te acuerdas de esas pinturas que hay en la Vía Láctea? Esos
sí,
frescos que hay.
Sí.
Son de Los Costus.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y que eran artistas de la época? ¿O?
Eran pintores. Eran dos chicos que eran pintores y eran pareja. Y, además, yo creo que ellos son el perfil perfecto de la movida, porque son hombres homosexuales y de familias que no están tan contentas con que estos chicos sean homosexuales. Para que te hagas una idea de quiénes eran los padres de uno de los Costus y del otro, el padre de uno fue uno de los que promovió el golpe del 23F.
¿Qué me dices?
Y el padre del otro fue uno de los escultores de Los Ángeles que encontramos en el Valle de los Caídos. Vale. Ellos van a venirse también a vivir aquí, van a vivir en diferentes lugares, pero siempre en la calle de La Palma, en diferentes números de la calle de La Palma. Y aunque tú no lo creas, tú seguro que has visto la Casa de los Costus por dentro.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál es la Casa de los Costus?
¿Has visto Pepi Lucibón?
Sí, claro.
Pues está grabada en la Casa de los Costus.
¿Ah, sí?
Sí, ellos acogieron a artistas, entre ellos acogieron a un joven Almodóvar como trabajador de Telefónica.
O sea, que crearon una especie de centro neurálgico del arte y la creatividad, ¿no?
Exacto, del arte, la cultura, la creatividad y, sobre todo, la libertad. Bueno, pues ahí tenemos estos componentes que van a dar en lo que hoy conocemos como la movida madrileña.
La movida madrileña.
Exacto.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Matur, en Onda Madrid.
Tranquilos, he convencido a Julia para dedicar un monográfico próximamente al Madrid de la movida. Pero hoy seguimos recorriendo Malasaña. Lo hacemos saliendo a Tribunal por la calle La Palma para empezar a bajar por Fuencarral. A mano izquierda nos encontramos el Museo de Historia de Madrid, un lugar donde conocer más sobre nuestra ciudad, incluidas curiosas anécdotas.
Bueno, hemos salido de la calle Palma, aquí nos hemos incorporado a Fuencarral y nos hemos metido aquí en el museo, que yo no sabía que esto era el Museo de Historia de Madrid.
El Museo de Historia
está
de Madrid.
Está aquí en Fuencarral, pues al lado de San Mateo.
Enfrente del Tribunal de Cuentas.
Exactamente. Y no me había fijado nunca en la fachada tan impresionante que tiene, fachada de piedra.
Exacto, esto fue un antiguo hospicio y seguro que nuestros oyentes les suena, recuerdan este edificio porque tiene uno de los ejemplos más claros de arquitectura churriguresca que vamos a encontrar en Madrid. Churriguresca, es difícil de decir. Y esta puerta se presenta como una escenografía teatral, fíjate, como si fuera un telón de un teatro que va contando diferentes pasajes de la Biblia.
Si yo tuviera que ponerle un nombre a este estilo, lo llamaría churriguresco.
Es onomatopéyico,
como
¿verdad?
Como muchos churretes. Y muchos, no.
Bueno, ahí ves los telones que se van abriendo a diferentes escenas. Y aquí en el Museo de Historia de Madrid, además, Fran, tenemos uno de los cuadros quizá más curiosos de toda la historia de España.
¿Así cuál es?
Mira, te lo voy a enseñar aquí, ¿lo ves?
Mira, en la tablet, a ver.
Venga.
Vale, es una... Mira, un escudo de Madrid.
Sí, se llama Alegoría de la Villa de Madrid. Alegoría y el autor es ni más ni menos que Goya.
Este cuadro es de Goya, joder.
Este cuadro es de Goya.
Pero yo no sabía que el oso y el madroño ya estaba en la época de Goya.
¿Ves?
Y aquí hay un como una especie de piedra ovalada de, que pone 2 de mayo también.
Ese óvalo es lo importante de este cuadro, porque se dice que este cuadro resume la historia de España, y yo creo que buena parte de la historia de España sí la recoge ese simple óvalo. ¿Qué te parece? Uh-huh.
Fue un encargo... La historia de España.
La historia nada de menos. España, buena parte de la historia de España, sí. Ese cuadro es encargado por José I Bonaparte a Goya, uh-huh. ¿Sí? Y entonces, donde hoy vemos esa palabra, esas tres palabras, 2 de mayo, ahí lo que se presentaba era el rostro de José I Bonaparte. Uh-huh. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Que después de la batalla de Wellington, José I Bonaparte saldrá de España y se decide quitar la cara, la efigie del francés para evidentemente sustituirla por una palabra importante, constitución.
¿Constitución de...?
Constitución, simplemente ponía constitución. Lo que pasa es que, como sabemos, José I Bonaparte regresará, se encuentra con que ahí pone constitución...
Y a él no le gusta la constitución.
Y no le gusta que me vuelvan a pintar.
Ya.
Así que vuelven a pintar la efigie del rostro de José I Bonaparte, pero sabemos que después de José I volverá Fernando VII.
Fernando VII, el mejor rey de este país.
Seguro, nos encanta, ¿verdad? El rey felón.
Qué malo era, ¿eh?
Bueno, pues a la llegada de España de Fernando VII, esta cara va a ser sustituida por, evidentemente, la cara de Fernando VII. Goya ya se va a negar a esto, así que va a ser un discípulo quien se encargue de ello. Pero es que después de Fernando VII, ¿quién va a reinar? Isabel II, que también quiere aparecer...
La guapa, ¿no?
La guapa, que también quiere aparecer en este óvalo. Mira, se había pintado tanto encima de él que ya era imposible sacar de allí una cara, hacer un rostro, y hubo una votación popular entre todos los madrileños. ¿Y sabes lo que votaron los madrileños que querían que apareciera en ese óvalo que nos representaba?
2 de mayo.
2 de mayo.
¿Cómo hemos explotado en Madrid la fecha del 2 de mayo de 1808? Y eso que en el fondo fue una sangrienta derrota de los madrileños por parte de los franceses. Pero en fin, así somos de chulos. Nos dirigimos ahora a otra de las plazas más emblemáticas del barrio. En ella, una niña de bronce pasea desde 1996. No muchos sabrán que se llama Susana, el nombre de la hija del escultor Rafael González. Allí, Julia me tiene preparada una historia de salseo literario.
Bueno, Julia, vaya ruta me estás dando hoy por mis lugares de la infancia, porque esta es otra.
Otro día podemos hacer los lugares de la infancia de Fran.
Bueno, de infancia tardía, ¿eh? Esta es la... A ver, yo la conozco como Plaza de la Niña. Uh-huh. Realmente no se llama así, creo.
No.
Así la llamamos cariñosamente.
Se llama Plaza de San Ildefonso.
Ah, vale.
Da nombre por esta iglesia que tenemos aquí. ¿Te gustan los cotilleos?
Esta es la iglesia de San Ildefonso.
Esto es. ¿Te gustan los cotilleos, Fran?
Me encantan los cotilleos.
¿Te encantan los cotilleos?
Pero depende de quién.
Pues yo te voy a... podemos titular este cotilleo como el Sálvame de la Historia.
¿Sálvame Historia?
Sí.
¿Nueva sección de Mastur?
Venga, perfecto. Venga. Sálvame Historia. Mira, muchísimo se ha hablado sobre la relación amorosa que tuvieron Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Uh-huh. Se ha publicado muchísimo en prensa, ya sabemos que, bueno, que mantuvieron un romance durante un tiempo, que ellos se juntaban aquí.
¿Ah, este era su lugar de hacer manitas?
Era uno de los lugares donde se juntaban. De hecho, entraban ahí a misa juntos y hacían manitas.
Anda,
en
que
misa.
Otros tiempos, ¿no? Quedabas para ir a misa y luego hacer manitas en la plaza.
Bueno, había que dar una cara y luego por detrás otra, claro. ¿Verdad? Y esta historia va a terminar porque ellos han sido invitados a la Exposición Universal que se celebró en Barcelona en el año 1888. Uh-huh. ¿Sí? Han sido invitados. Ellos van a viajar en el mismo tren, sin embargo, van a viajar en vagones diferentes, porque si bien en Madrid se sabía que mantenían un romance, en Barcelona no lo sabía nadie. Viajan en diferentes vagones, se van a hospedar en el mismo hotel, pero de nuevo, en diferentes plantas.
Pero esto entiendo que en la época tenían paparazzis y estas cosas ya. O sea, bueno, o periodistas que iban siguiendo a la, digamos, las celebridades de la época, como podían ser ellos dos.
Bueno, existía la prensa, evidentemente, y sobre todo existían los amigos bocazas. Ya verás. Ya verás cómo son los amigos bocazas. Bueno, pues para guiar a Emilia Pardo Bazán va a tener un partener, es un escritor catalán importante, se llama Narcís Soler. Uh-huh. Narcís Soler se dedica durante días a enseñar a Emilia Pardo Bazán, la magnífica ciudad condal, ¿verdad? Y Benito Pérez Galdós abandona Barcelona antes de hacerlo Emilia, ella se va a quedar unos días más por allí, ¿sí? Bueno, pues una noche va a aparecer un tercer personaje. Este es importante. Tiene también museo en Madrid y se llama Lázaro Galdiano. Uh-huh. Lázaro Galdiano era un tipo culto, brillante, además guapo a rabiar y probablemente la fortuna más grande que hubiera en España.
¿Qué me dices?
Sí. Joder. Un partidazo, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Lázaro Galdiano está muy pesado porque quiere conocer a Emilia Pardo Bazán. Mm. Claro, ella era la intelectual más importante de aquella época. Y para ello le pide a Narcís Soler que haga una cena. Bueno, pues allí van a estar los tres cenando tranquilamente. Parece que a Narcís Soler le entra el sueño y Lázaro Galdiano le dice: no te preocupes, yo acompaño a doña Emilia al hotel. Y ahí se podría haber quedado la historia si no fuera porque al día siguiente Narcís Soler vuelve a aquel hotel a recoger a Emilia Pardo Bazán para seguir enseñándole Barcelona, cuando le dicen desde el hotel: pero doña Emilia Pardo Bazán se ha ido a pasar unos días a la Costa Brava.
Se muere.
¿Y con quién se ha ido? Y se ha ido con Lázaro Galdiano. Y además los ruidos que se oían aquella noche en el hotel nos hacen pensar que han pasado la noche juntos.
Ya.
Bueno, pues con esta información se queda Narcís Soler. Y es cierto que Emilia Pardo Bazán vuelve a Madrid como si nada hubiera pasado y sigue con su romance con Pérez Galdós. Hasta que Narcís Soler, meses después, es invitado a una serie de conferencias que se van a dar en Madrid y ahí coincide con Benito Pérez Galdós.
Y se lo cuenta, no me digas más. ¡Se chiva!
Se lo cuenta como un cotilleo. Narcís Soler no estaba al tanto de que Benito
Pérez... lo sabía.
No lo sabía.
O sea, que la caga, ¿no?
Esto te decía, los amigos bocazas le dicen: no te puedes imaginar con quién terminó pasando unas noches Emilia Pardo Bazán en Barcelona, con Lázaro Galdiano. Y ahí termina la relación de estos dos literatos. ¿Qué te parece?
Pues me imagino a un pobre Galdós paseando por esta plaza de San Ildefonso gritando como el de cierto reality.
Exacto.
¡Emilia!
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 En esta primera parte de la ruta por Malasaña hemos descubierto algunos de los secretos mejor guardados del barrio. Historias de emprendimiento, de chulería trazada en lienzos, de música y noches eternas, y también de pasión entre literatos. Pero todavía nos queda mucho por descubrir de este pequeño pedazo de Madrid en el que cada esquina guarda una historia, una noche épica. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaban.